Está ahora mismo, hemos estado comentando un poco lo que decía hoy la prensa, tanto la prensa catalana, española, como aquí en Euskadi, lo que decían los periódicos sobre esos resultados electorales en el Principado de Cataluña. Y ahora vamos a analizarlos con más, digamos, con más tranquilidad, con Dani Gómez, periodista de Cataluña Radio, que suele ayudarnos a reflexionar sobre lo que ocurre en Cataluña, y hoy nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué mapa político han dejado las elecciones de ayer domingo en Cataluña. Egunon, Dani.
Egunon, buen día.
Bueno, antes de nada, por comenzar, a grandes rasgos, ¿cómo definirías la foto que nos han dejado los resultados electorales?
Bueno, a grandes rasgos nos deja un Parlamento catalán con una clara mayoría a favor del derecho a decidir. Es cierto que Convergència y Unió pinchó, que ha perdido 12 parlamentarios, pero también es verdad que respecto al anterior Parlamento, el que se eligió ayer tiene un escaño más a favor del derecho a decidir. Son 87 parlamentarios pro consulta contra 48 anticonsulta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la primera valoración que hay que hacer es que sí, que pincha Convergència y Unió, pero que también ha habido un trasvase de votos hacia el independentismo de izquierdas, y que si echamos un vistazo genérico al nuevo Parlamento, claramente se decanta hacia el derecho a decidir.
Bueno, esa es la foto, digamos, a rasgos generales de lo que nos dejan las elecciones de ayer. En cuanto al bajón, digamos, o a esa pérdida de votos por parte de CiU, ¿a qué se le podría achacar? ¿También haya tenido que ver bueno, sus políticas neoliberales? Tal vez ahí ha sido donde RC ha cogido fuerza. ¿Dónde podríamos buscar las razones? También están esas informaciones por parte de la prensa española en relación a esas cuentas en Suiza. Bueno, ¿cómo lo explicarías?
No sé, yo creo que, de hecho, esa guerra sucia periodística con las cuentas, las supuestas cuentas en Suiza, yo creo que ha afectado poco a Convergència y Unió. Yo creo que si le ha afectado en algo ha sido en positivo, aunque el resultado no haya acompañado, ¿no? Pero no creo que haya dañado excesivamente en Cataluña la imagen de Convergència y Unió. Yo creo que el pinchazo, por llamarlo de alguna manera, de Convergència y Unió, no se debe solamente a una única razón, ¿no? Yo creo que son diversas. Por un lado, si esas políticas anticrisis a favor de los recortes, que han sido contestadas por amplias capas de la sociedad catalana, yo creo que eso sí que ha pasado factura en la gente que ha votado, no tanto en clave nacional, sino en clave social. Eso sí que ha preocupado. Yo creo que también las pisas que ha tenido Convergència y Unió a la hora de sumarse al carro soberanista con ese giro pro consulta después de la manifestación del 11 de septiembre, que ya dijimos en su día que había alterado drásticamente la agenda política de Convergència y Unió y de todos los partidos políticos catalanes. Yo creo que hay una parte de la población en Cataluña que se siente abertzale, que es independentista, que es soberanista, que no se ha acabado de creer ese giro de Convergència y Unió hacia las tesis soberanistas, no ha creído en esa sinceridad, teniendo en cuenta que la trayectoria política de Convergència y Unió de los últimos 30 años, cuando ha tenido mayorías absolutas en el gobierno catalán, ha hecho una política muy pragmática, muy volcada hacia la construcción del Estado español. Ahí está Jordi Pujol, que ahora reconoce que quizás se ha equivocado después de esos años de sus gobiernos volcados en el pacto con España. Y luego también yo creo que ha habido un interés en parte de un amplio sector catalanista de no dar a Convergència y Unió la posibilidad de liderar este proceso que se abre en Cataluña, ¿no? Yo creo que hay un sector importante del nacionalismo catalán que no quería que Convergència y Unió fuera el motor de este proceso, sino que fuera algo más colegiado entre las distintas familias del independentismo y del soberanismo, ¿no? Yo creo que el conjunto de estos tres factores explica en buena medida ese pinchazo de Convergència y Unió y de Artur Mas.
Bueno, y tenemos también ahí destacable el éxito, la subida de Esquerra Republicana de Cataluña. Probablemente será uno de los pocos partidos que podía celebrar ayer los resultados electorales. ¿Puede ser importante que el líder de la oposición sea RC para impulsar a CIOS hacia posturas o a que sigan esa senda soberanista?
Bueno, yo creo que va a ser fundamental, ¿no? El papel de las otras dos formaciones independentistas y de izquierdas del actual Parlamento, del nuevo Parlamento, ¿no? Esquerra Republicana con 21 escaños y las candidaturas de Unidad Popular, las CUP, que han entrado con esos tres escaños por primera vez en la Cámara catalana, ¿no? Sin duda van a ser los guardianes de Convergència i Unió en este proceso, ¿no? Aunque también es verdad, hay que reconocer que Esquerra Republicana y las CUP son rivales políticos, rivales electorales directos, ¿no? Ya veremos cómo se gestionan estas diferencias, más de las que a primera vista podrían parecer, entre Esquerra Republicana y las CUP, ¿no? Pero sin duda el papel que van a jugar los próximos meses y los próximos años en la política catalana Esquerra Republicana y las CUP, yo diría que va a ser clave, ¿no? Para evitar que Convergència y Unió, sectores de Convergència y Unió, que los hay, y después de estos resultados más todavía, van a cuestionar la estrategia seguida por Artur Mas, ¿no? Yo creo que desde Convergència y Unió va a haber una parte importante de sus dirigentes, y ahí tenemos a Duran Lleida, el de Unió Democràtica, que ha estado muy incómodo con ese giro de la formación catalanista hacia las tesis soberanistas y autodeterministas. Yo creo que va a haber presiones internas y externas a partir de ahora hacia Convergència i Unió para que deshaga el camino andado, ¿no? Y ahí van a estar Esquerra Republicana y las CUP para intentar evitar esos retrocesos.
Hablabas de las CUP, las candidaturas de Unitat Popular, primera vez que se presentaban a estas elecciones al Parlament, 126.000 votos, si no me equivoco, más o menos, y tres escaños. ¿Entran con fuerza en el Parlament?
Entran con fuerza. Hay que decir que de momento el poder de las CUP era municipal, tienen en torno a unos 100 concejales en 70 municipios de Cataluña. Yo ayer dije que es lo más parecido a la izquierda de Arzale en Cataluña, ¿no? De hecho, Arnaldo Tegui pidió el voto para las CUP. Se diferencian de Esquerra Republicana en las políticas sociales, están mucho más a la izquierda en el tema social que Esquerra Republicana de Cataluña. También son los que defienden con más ahínco el tema de la territorialidad en Cataluña, defienden a los Països Catalans, también lo hace Esquerra Republicana, pero quizá creyéndoselo más las CUP en este apartado de la territorialidad. Por eso digo que son rivales directos, son competidores políticos directos. Hasta ahora la fragmentación del independentismo catalán no ha ayudado en nada al proceso. Antes de las elecciones hubo un intento por parte de todas las familias del independentismo de buscar una candidatura, una especie de Catalunya Vall, para presentarse unidos a estos comicios, y por las diferencias personales, las ambiciones partidistas, no fue posible. Y por eso el independentismo ha ido por separado a estas elecciones, ¿no? El proceso que se abre en estos momentos requiere, por parte de las fuerzas catalanistas, que haya una unidad de acción clara, ¿no? Y por lo tanto se van a tener que aparcar muchos personalismos, muchos tactismos y muchos partidismos si se quiere que el proceso que se inicia ahora llegue a buen puerto.
Bueno, y yendo, digamos, al otro lado de la barricada, a los partidos españolistas, el Partido Popular ha ganado un escaño y también, no sé si sorprende, pero en este caso Ciudadanos sube y con mucha fuerza.
Sí, bueno, son los mejores resultados del Partido Popular en Cataluña, ¿no? Y los ha conseguido con un discurso del miedo, con un discurso apocalíptico, de que la independencia iba a llevar al abismo a Cataluña, a la pobreza económica, a la miseria, fuera de Europa. bueno, ha conseguido rascar ese diputado más. No es un gran resultado, pero es un buen resultado para Alicia Sánchez Camacho, ¿no? En el caso de Ciutadans, yo creo que responde a un electorado distinto. Yo creo que Ciutadans ha rascado más de la pérdida del Partido Socialista, ¿no? Porque así como el votante del PP es un votante de derechas, el de Ciutadans yo creo que es un perfil más parecido al PSC, ¿no? Yo creo que Ciutadans, Albert Rivera ha arrastrado a ese voto fundamentalmente inmigrante que vive en el área metropolitana de Barcelona, que hasta ahora se le conocía por el cinturón rojo, porque votaba socialista. Yo creo que es un voto inmigrante que en estos momentos no le ha gustado lo que estaba ocurriendo en el PSC, en el Partido Socialista, con una corriente catalanista que se desmarcaba de los dictados de Ferraz. Es un voto que se considera progresista de izquierdas, pero españolista, y no le ha gustado esas tesis que en algunos momentos han defendido los dirigentes del PSC, ¿no? Que no se ha opuesto a la consulta. El PSC siempre ha dicho que su apuesta no era celebrar la consulta, pero que si se acababa celebrando no se opondría, pero que en cualquier caso en esa consulta el PSC sí reclamaría el voto en contra de la independencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos hablando de un voto inmigrante españolista de izquierdas, que yo creo que ahí sí que Ciutadans ha sabido pescar en el caladero del voto descontento que hasta ahora iba a parar al Partido Socialista de Cataluña.
Y el Partido Socialista de Cataluña, batacazo, podríamos decir, ¿no? Un duro golpe para el PSC.
Sí, pero menos de lo que se esperaba, ¿no? Ayer Pera Navarro, su candidato, reconocía que no son unos buenos resultados, que no son los que deseaban, pero también reconocía que era menos el batacazo de lo que auguraban las encuestas, ¿no? Prácticamente las encuestas apuntaban hacia un hundimiento de su voto, ¿no? Y no ha sido así, pese a todo ha resistido, ¿no? O sea que Pera Navarro y los dirigentes socialistas ayer comparecían, ya conociendo al 100% el escrutinio, bastante satisfechos a pesar de la pérdida de votos.
Bueno, han respirado, se puede decir, por lo tanto el batacazo no ha sido tan duro. Mantienen esa tercera plaza en el Parlamento, bueno, mantienen, no se sitúan en la tercera plaza, en la cuarta plaza para el Partido Popular. Hay otra cosa también que se podría destacar de los resultados de ayer en cuanto al mapa que han dejado, en cuanto al independentismo y izquierdas. Las CUP, hablábamos de ellas, entraron como tercera fuerza, pero también es novedoso que la primera fuerza de la oposición sea el independentismo. No sé si novedoso, pero sí es verdad que de alguna manera RC coge el liderazgo de la izquierda en el Parlamento, ¿no? El primer partido es un partido nacionalista de derechas y el segundo, el líder de la oposición, es un partido independentista.
Sí, yo creo que ese es uno de los cambios fundamentales que se produjo ayer, ¿no? Que en estos momentos los dos principales partidos del país son de obediencia estrictamente catalana, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿no? El sorpaso de Esquerra Republicana del PSC lo deja bien claro, ¿no? Y yo creo que eso también, de cara al proceso proconsulta, va a ser fundamental esa participación de Esquerra. De hecho, ayer Artur Mas ya lanzaba más que guiños a Esquerra Republicana, ¿no? Sin citarla expresamente en ningún momento, pero con claras referencias hacia ella, Artur Mas le estaba ofreciendo la posibilidad de conformar un gobierno, ¿no? O un pacto de legislatura o algún tipo de fórmula para que el próximo gobierno en Cataluña, que nadie duda, ni tampoco más, de que lo va a presidir Convergència y Unió, sea lo suficientemente fuerte como para que no solo pueda gobernar el día a día del país, sino también para que pueda impulsar esa consulta autodeterminista, ¿no? Y aquí el papel de Esquerra Republicana va a ser fundamental, y más apelaba a la corresponsabilidad de otras formaciones, en referencia, como digo, a Esquerra Republicana, para ayudarle en este proceso, ¿no? Porque también decía muy claro más que, pese a los resultados de ayer, el proceso continúa, sigue adelante, no va a haber un paso atrás, entre otras cosas porque, como ya se han encargado de repetir insistentemente todas las formaciones catalanistas, no hay alternativa en estos momentos para Cataluña. El futuro pasa por el derecho a decidir, pasa por la construcción de un Estado, porque en estos momentos Cataluña está entre la España y la pared. La crisis económica ha puesto al descubierto los graves déficits económicos de Cataluña, fruto de esa desigual relación económica entre Cataluña y España, y por lo tanto no hay alternativa, no hay alternativa, y como decía ayer más, lo único que queda es intentar conseguir mayorías más amplias de cara a la construcción de un Estado propio. Reconocía que eso en estos momentos, con los resultados de ayer, no es posible, no es posible apostar decididamente por un Estado propio todavía, pero que la mayoría que había arrojado ayer el Parlamento a favor del derecho a decidir, si era lo suficiente como para iniciar el proceso hacia la consulta, ¿no? Por lo tanto, sí que va a ser Esquerra Republicana clave en este proceso, no solamente por los números que ha sacado, los buenos números que ha sacado, esos 21 escaños, sino porque va a tener un plus político en los próximos meses, en la posible configuración de un gobierno en clave nacionalista. Algo hay que recordar que en Cataluña no ha ocurrido nunca, ¿no? Aquí no ha habido en Cataluña un pacto de Lizarra que haya unido a todas las fuerzas nacionalistas. Intentó el tripartit, la suma de fuerzas transversales, el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa, pero un ejecutivo 100% abertzale, 100% nacionalista en Cataluña es una fórmula que todavía no se conoce, ¿no? Y quizá, dada la situación actual, pues es lo que en estos momentos se requeriría, ¿no? Al menos Artur Mas, como digo, ya apuntaba en esa dirección ayer. También hay que recordar que a lo largo de la campaña Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, no ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Se ha mostrado abierto a un pacto de gobierno con Convergència y Unió. En cualquier caso, la principal diferencia entre las dos formaciones está en el tema de la cuestión social.
Sí, sobre eso. Sobre
cómo abordar los recortes, claro.
Claro, sobre eso, Dani, te quería preguntar, porque esa mano tendida de CIU-ARC puede ser algo dificultosa o contradictoria para RC, porque tendría que asumir en parte, tal vez, contradicciones internas en el tema social, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, en el tema nacional hay prácticamente una sintonía, no diré que plena, porque quizá en los ritmos y en las formas pues es posible que haya diferencias, no solo de matiz, entre ambas formaciones, pero en el eje social está claro que las diferencias son claras y evidentes, ¿no? Y toda la política de recortes que ha llevado Convergència y Unió a cabo en los últimos dos años ha sido contestada por Esquerra Republicana, ¿no? Y por lo tanto, ese sí que es un factor a tener en cuenta, porque un ejecutivo conjunto entre Convergència y Unió y Esquerra Republicana que gestionara el día a día con una realidad económica tan complicada y con unos ajustes que se adivinan nuevamente severos o que insisten en la senda de la dureza, pues provocaría muchas contradicciones entre los dos partidos, ¿no? Y eso sí que sería difícil de gestionar. Por lo tanto, el día a día de un gobierno complicado entre Esquerra Republicana y Convergència y Unió, en clave de proceso, teniendo en cuenta el eje nacional, pues ahí sí que hay autopista para recorrer a gran velocidad y para un largo recorrido, ¿no?
Bueno, y para ir terminando, Dani, una pregunta algo más periodística. Ya sabes que la prensa española da para mucho, muchas veces, para comentar y para hablar. Te voy a leer algunos de los titulares que comentábamos antes en la lectura crítica de prensa, para comentarlos luego, de la prensa española. Por ejemplo, ABC titula: Mas pierde su plebiscito, Cataluña rechaza la independencia. En La Razón, bueno, son más explícitos, dice: Adeu Mas, a Cataluña le gusta España. Eso es lo que dice La Razón. Por ejemplo, en El Mundo, bueno, parece que se están desahogando, ¿no?, con Mas. Lo tenían bueno, entre ceja y ceja. En El Mundo dicen: Mas entra en la historia, y lo explican: protagoniza el mayor ridículo electoral en 30 años de política autonómica. Y luego El País: el plan de Mas se hunde en las urnas. Bueno, no sé qué te parece esa lectura que hacen de los resultados en Cataluña en la prensa española.
Bueno, siguen sin entender nada. Siguen sin entender nada. Yo creo que si algo ha dejado estos últimos meses en Cataluña es una pedagogía como nunca se había hecho antes a favor no solo del derecho a decidir, sino de la independencia. Se ha ligado independencia a bienestar, eso ya no tiene marcha atrás. En estos momentos el independentismo en Cataluña también habla en castellano, Hay amplias capas de la sociedad catalana que hablan en castellano, que son inmigrantes, que se han sumado al derecho a decidir y que defienden incluso la creación de un Estado independiente. Yo creo que no hay solamente en estos momentos el independentismo de corazón, ya lo dijimos meses atrás, sino también se abre paso a marchas forzadas el independentismo de bolsillo, el independentismo pragmático, porque para muchos catalanes España ya es un mal negocio, para muchos empresarios catalanes también. Y si algo queda de positivo de todo este proceso es que por primera vez se ha hablado de la independencia como un objetivo serio y totalmente posible y alcanzable, ¿no? Y por otro lado, todo lo que nos ha dejado, todo lo que nos ha venido desde España en los últimos meses y en las últimas semanas han sido insultos, han sido descalificaciones, han sido pronósticos apocalípticos. Se ha puesto de manifiesto la gran diferencia que hay entre el gobierno británico y el gobierno español en cuanto a cómo entienden la cultura democrática. El gobierno británico va a permitir que los escoceses puedan ser consultados para decidir su futuro. En ningún momento los británicos los han amenazado con dejarlos fuera de la Unión Europea, con condenarlos a la miseria económica. Y aquí todo han sido insultos, todo han sido amenazas por parte de los dirigentes y de la prensa española, ¿no? Y viendo estos titulares que comentabas de la prensa de Madrid, pues bueno, pues como digo, se demuestra que no han entendido nada, que es verdad que Convergència y Unió ha pinchado, pero que hay una mayoría muy holgada del nuevo Parlament de Cataluña que va a apostar decididamente por el derecho a decidir y que quizá este asalto ha quedado en tablas por el pinchazo de Convergència y Unió, pero yo creo que esto va a ser un proceso muy largo. Yo creo que en los últimos meses también el independentismo catalán ha pecado de una cierta frivolidad. Daba por hecho ya que el proceso estaba prácticamente vendido, que estaba ya ganado. Ayer se demostró que no y, por lo tanto, hay que hacer también una reflexión, ¿no? El independentismo catalán tiene que hacer una, en su conjunto, tiene que hacer una reflexión. Ayer se demostró que esto va a ser un proceso muy largo, muy complicado, muy difícil, que no hay que dar las cosas por ganadas. Y yo, como digo, creo que va a ser que lo de ayer fue un primer asalto para tantear cuál es el terreno exacto en el que todas las fuerzas políticas, las independentistas y no independentistas, se mueven, y que a partir de aquí se va a tener que crecer en un sentido o en otro, ¿no? Pero, insisto, no hay alternativa al derecho a decidir. Yo creo que el camino que ha emprendido Cataluña no tiene marcha atrás, que habrá sus retrocesos, sus contradicciones, pero que esto ya no tiene vuelta atrás.
Dani Gómez, como siempre ha sido un placer tenerte en Cale Gorrián. Mi esker y hasta la próxima.
A vosotros, agur.